Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש קרחלה.
Hola, estamos estudiando de los escritos de Rabash. Artículo 16, el Señor ha elegido a Jacob para sí. Ustedes pueden encontrar este manual de estudios en el sistema Kabbal, Arbut Info, y también pueden ustedes enviar sus preguntas a través de nuestros sitios web. El Señor ha elegido a Jacob para sí. Lectura. En el Zohar, Trumá, Rabí Hiyá interpreta el versículo. El Señor ha elegido a Jacob para sí. Estas son sus palabras. Rabí Hiyá empezó, pues el Señor ha elegido a Jacob para sí, Israel por su mérito. ¿Cuán amados son los hijos de Israel por el Creador, que los desea y quiere unirse con ellos y conectarse con ellos? Y Él los ha hecho una nación única en el mundo, como está escrito. ¿Y qué otra nación sobre la tierra es como tú, pueblo Israel? Y ellos lo desearon a Él y conectaron con Él. Acerca de esto está escrito, el Señor ha elegido a Jacob para sí. Y está escrito porque la porción del Señor es su pueblo. Y al resto de las naciones, Él les ha dado ministros y gobernantes sobre ellos, mientras que a Israel, Él lo tomó para su porción. Debemos entender lo siguiente acerca de las anteriores palabras de Rabí Hiyá. Número uno. Él empieza a interpretar, pues el Señor ha elegido a Jacob para sí. Esto significa que el Creador ha elegido a Jacob porque dice que Él los deseaba y quería unirse con ellos y conectarse con ellos. A continuación, interpreta lo contrario y dice, ellos lo deseaban a Él y se unieron con Él, como está escrito, pues Jacob ha elegido al Señor para sí. Número dos. ¿Qué significa cuando dice, y Él los ha hecho una nación única en el mundo, como está escrito? ¿Y qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? Al fin y al cabo, ellos son una nación entre las 70 naciones del mundo. Entonces, ¿qué significa una nación? Parece querer decir que Él los hizo una nación. Número 3. Él interpreta, porque la porción del Señor es su pueblo, es decir, que al resto de las naciones Él les ha dado ministros y gobernantes sobre ellos, mientras que a Israel Él lo tomó para su porción. Debemos entender qué significa que Él dio al resto de las naciones ministros y gobernantes, pero que tomó al pueblo de Israel para su porción.
עם ישראל לקח לחלקו. ידוע שיש בית הנהגות.
Sabemos que hay dos tipos de supervisión. La primera es llamada providencia privada y la segunda es llamada supervisión a través de recompensa y castigo. Y se contradicen entre sí.
ואביו מורי זצ"ל.
Y mi padre y maestro Baal HaSulam interpretó que uno no puede alcanzar con su mente externa, sino que solamente cuando uno ha logrado la completitud en su propio grado interno, puede alcanzar esto. El orden en el trabajo del hombre es que nos fue dado el trabajo del Creador con supervisión a través de recompensa y castigo. Por eso uno no debe decir, estoy esperando a que el Creador me dé deseo y anhelo de dedicarme a la Torah y Mitzvot. Y mientras Él sienta que tengo una buena sensación, guardaré la Torah y Mitzvot. Está prohibido decir eso, porque somos como arcilla en manos del alfarero, en manos del Creador. ¿En qué modo es beneficiosa nuestra superación para trabajar en contra de las opiniones del cuerpo? Se nos dice que no debemos prestar atención a nuestros cuerpos, cuya demanda es que satisfagamos deseos. Al contrario, debemos acostumbrar a nuestros cuerpos y convencerlos para que sigan las reglas de la Torá, ¿estén de acuerdo o no? Debemos creer en la recompensa y castigo. Que todo depende de nuestras acciones, en la medida que persuadamos, en la medida que persuadimos a nuestros cuerpos para seguir las reglas de la
Torah.
Nuestros sabios dijeron, la recompensa es de acuerdo con el esfuerzo. Ben Hehe dice, la recompensa es de acuerdo con el esfuerzo. Mi padre y maestro Bala Sulam dijo que debemos guardar los dos tipos anteriores de supervisión del siguiente modo. Antes del acto, es decir, durante la preparación, cuando está a punto de observar la Torah y las mitzvot, uno debe creer en la providencia de la recompensa y castigo. Entonces, todo lo que esté en tu mano, hazlo. Es decir, todo depende del trabajo del hombre, en la misma medida de sus fuerzas para sobreponerse en Torah y mitzvot, será recompensado. Pero después del trabajo, uno debe decir que cree en la providencia privada. Resulta que, dado que a la persona le es difícil decir, después de todos los esfuerzos que hizo, ¿cómo puede decir entonces que es la providencia privada? Resulta que incluso entonces, aún está trabajando en recompensa y castigo. Es decir, si trata de creer que fue providencia privada, recibirá recompensa por ello. Y no puede creer en la providencia privada. Resulta que es castigado por no querer creer en la providencia privada. Por lo tanto, al creer en la providencia privada y no creer que las cosas dependen de él, sino que el Creador lo ha elegido para conectar con él, debe alabar y agradecer al Creador por haberle escogido. Esto es válido para todos y cada uno de los discernimientos, ya que por cada minúscula acción que la persona logró llevar a cabo en la espiritualidad, debe agradecer al Creador por haberle dado el pensamiento y deseo de hacerla. Uno debe acostumbrarse a este trabajo. Cuando se levanta antes del amanecer, ya sea que se despierta por sí solo o es un amigo quien lo despierta, debe creer que, aunque ha superado su pereza y sale de la cama con gran esfuerzo, y ciertamente él merece gratitud y una gran recompensa por tan gran esfuerzo, aún así debe creer que fue el Creador quien le dio el deseo de superar todos los pensamientos que tuvo al levantarse de la cama. Resulta que es al contrario de lo que uno piensa. Es decir, el Creador merece gratitud por darle la fuerza y el deseo de superar todos sus pensamientos y deseos. Resulta que, por un lado, el Creador lo ha elegido y esto se denomina providencia privada. Por otro lado, Yaakov ha elegido al Creador y ese es el significado de recompensa y castigo.
השגחה פרטית. ומצד שני, יעקב בחר בהשם. וזה עניין
Ahora explicaremos lo que preguntamos. ¿Qué significa cuando dice, y Él los ha hecho una nación única en el mundo? Al fin y al cabo, hay otras 70 naciones en el mundo, y el versículo dice, ¿y qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo, Israel? He sabido que singular y plural es la en la espiritualidad se interpretan como disparidad de forma y equivalencia de forma, como está escrito. E Israel acampó frente a la montaña. Rashi interpreta como un solo hombre con un solo corazón. Por eso está escrito acampó en forma singular. Sin embargo, el resto de sus paradas tuvieron lugar entre quejas y disputas, y por eso allí está escrito, acamparon en forma plural. Resulta que el singular hace referencia a la equivalencia de forma. Por lo anteriormente dicho, debemos interpretar que el Creador hizo al pueblo de Israel, aunque son muchos, como en del mismo modo que sus rostros no eran parecidos, tampoco sus opiniones eran parecidas, aún así, Él los ha hecho un pueblo único en el mundo, lo cual es una gran novedad, es decir, que aunque son una nación, es decir, plural, tienen la forma singular gracias a la equivalencia de forma, tal como era en el momento de la entrega de la Torá, así debe ser la completitud del pueblo de Israel. Esto es, llegar a ser uno. Esto es presentado en el artículo Arbut, la garantía mutua. Esta es la razón por la que el texto se refiere a ellos en singular. Escrito, e Israel acampó frente a la montaña, lo cual es interpretado por nuestros sabios como un hombre con un solo corazón. Esto es porque todos y cada uno de los individuos de la nación se reunieron y se convirtieron en un corazón y en un hombre, ya que sólo entonces estarían calificados para recibir la Torá. Por lo tanto, vemos que el Creador hizo que el pueblo de Israel pudiera alcanzar la completitud dándoles la potestad de ser todos iguales en forma, es traer contento a su Hacedor. Debemos también explicar la tercera pregunta. Hemos preguntado acerca de que el Creador dio al resto de las naciones ministros y gobernantes, mientras que tomó a Israel para sí, para su propia porción. Deberíamos interpretar esto en el desarrollo del trabajo en una persona, es decir, en un cuerpo. Cuando la persona atribuye todo lo que ocurre en el mundo al Creador, que es quien hace y hará todas las acciones, es considerada como parte del Creador, ya que no hay otra autoridad en el mundo. De momento, a la persona se la puede considerar parte del Creador. Cuando uno no atribuye todo lo que ocurre en el mundo al Creador, sino que dice que hay otras fuerzas que no son la Kedusha, la santidad, entonces se encuentra en un estado de naciones del mundo, es decir, que tienen encargados y ministros. Pero eso es cuando él está en un estado de reposo de las naciones del mundo.
שאלות?
Preguntas. Dice el Raf. Bien. Entonces quiere decir que está claro lo que Rabas quiere decirnos, ¿verdad?
בניגוד ל מה שאנחנו רואים בעולם מי ש
contradicción a lo que nosotros vemos en este mundo, el que piensa que hay un único creador y que todos los seres creados son solo una nación, últimamente todos tienen que estar en adhesión con el creador. Así es como funciona en el sistema superior, y a través de esto entonces resulta que hay un creador y la gente de Israel. Y si estas personas no son capaces de hacer esto, si no entienden, si no pueden, si no lo necesitan, si no lo quieren, entonces existe una brecha entre el creador y la nación, es decir, las personas. Entonces la nación se divide en distintas partes, ¿está claro? Bien. Sí. Pregunta. Bien, bien, adelante, dice el Raf. Pregunta. Está bastante claro, pero el problema acá, Raf, es que en esta providencia privada, nosotros queremos estar en providencia privada, no en castigo y recompensa. Nosotros tenemos que tener gratitud al Creador y no condenar al Creador. Ese es el problema, ¿verdad? Rab dice. Sí, hay niveles, dice el Rab. Hay niveles. Pero, de forma general, tú estás en lo correcto. A ver, dale el micrófono. Ah, sí, sí, a él, por favor, a Mijael. Pregunta. Y él escribe acá que antes del acto nosotros tenemos que creer en la providencia del castigo y la recompensa, que todo depende de la persona, de las fuerzas de la persona. ¿Cuál es la intención de la persona en esto entonces? ¿Que la necesita? ¿Cuál es la intención que la persona necesita tener? ¿Tiene que adjudicarle todo al Creador? Rab dice, sí, correcto. Sí. Es lo que tú tratas de apoyar, y gracias a esto tú alcanzas una cierta acción. La intención tiene que venir antes de la acción. El amigo dice, sí, pero primero tenemos que hacer, que todo depende de la persona. Pero después nosotros podemos creer en la providencia privada, que el Creador es el que hace todo. Dice, ¿qué diferencia hace esto? El amigo dice, es que él escribe dos formas que una se contradice a la otra. Entonces, ¿cómo puedo tener una intención antes y no trabajar como que todo depende de mí? Raf, tú tienes que trabajar en una forma en la que todo depende de ti, el amigo dice. Pero yo también tengo que tener la intención, ¿verdad? Raf, después del acto, tú necesitas verificar que todo se ha organizado gracias a la adhesión en una sola unidad, y por lo tanto tú dices que no hay nada más que él. El amigo dice, sí, a través del acto yo no le adjudico nada al Creador. Entonces, Raf, tú le atribuyes todo lo que tengas que atribuirle a él. El amigo dice, entonces cuando estamos trabajando en la providencia de la recompensa y el castigo antes del acto, yo tengo que observar con qué tengo que actuar. Si hago esto, entonces, ¿cómo puedo yo atraer al Creador en esta función, en este trabajo que yo estoy haciendo? Rab dice, tú lo haces al tratar de hacer estas acciones en adhesión con el Creador. Pregunta, y yo quiero que esta adhesión entonces se ejecute ¿En estos momentos, en todo el tiempo, o solo después, cuando la acción termina, yo se lo atribuyo a él? Rav dice, yo no te entiendo esta cuestión que estás describiendo. El amigo dice, es que pareciera que hay dos etapas que se contradicen una a la otra. En una etapa, yo tengo que trabajar en el máximo trabajo que puedo hacer. Yo ya di lo máximo. Y gracias a esto, entonces yo le puedo empezar a atribuir al creador. Rav dice, sí, ¿y qué? El amigo dice, entonces en la primera etapa yo trato de atribuirle todo al creador, porque es que esto no es válido. Rav dice, es que tú todavía no le puedes atribuir nada al creador, porque solo estás teniendo sentido de ti mismo. El amigo dice, es que por eso le pregunto cuál es la intención. Rav dice, no hay pregunta acá. El amigo dice, entonces no hay intención antes del acto. Rav dice, no hay ni intención ni acto. Todo se cancela, dice el Raf. ¿Está claro? Bien. Pregunta. Para continuar con la pregunta de Mijael, ¿cuál es el propósito de la acción? Rav dice, el propósito del acto del creador. El amigo dice, no, cuando la persona hace el acto lo mejor que puede, ¿cuál es el propósito, Rav? El propósito es el que se quiere adherir al creador. Todo lo que le está pasando a la persona se lo quiere adjudicar al creador. El amigo dice, pero el creador a veces le da ciertas condiciones a una persona y aparentemente no es suficiente nada más tener éxito en la acción, sino que ¿por qué el creador le da condiciones parciales y espera que la persona haga lo máximo de su parte solo para poder elevar a la persona? El amigo dice, ¿qué significa elevarlo? Sí, elevarlo a un nivel superior, dice el Raf. Pregunta, desde el inicio entonces, ¿cómo la persona puede hacer una acción al observar las condiciones de éxito que él quiere tener? Y esto dice que se tiene que hacer como que si todo depende de mí, pero las condiciones son parciales para que tengamos éxito. Raf, ¿por qué? Mira, tú tienes todo. Tú puedes agregar y pedir, pregunta. Entonces, así como decía Mijael, Rav, si yo hago el acto para poder tener éxito por mí mismo, yo hago la acción como una herramienta para poder tener el fundamento para hablar con el creador para que él complete la acción, ¿no? Rav dice. Al final, claro que sí. El final es que tú te vuelvas al Creador, pregunta. Pero para pedirle al Creador, para volverme al Creador, yo tengo que tratar de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Dice sí. Como si haces lo máximo, pero realmente tú no estás haciendo nada. Alguien más. El Creador es el que hace todo. ¿Quién más? Pregunta. Muchas gracias, querido Rav. Para poder estar en la providencia de recompensa y castigo, la providencia privada, es como que yo quiero escoger estar en la línea izquierda o derecha, ¿no? Rav dice, no te confundas, por favor. Sí, por favor, Yaakov. Pregunta. Está escrito que cuando una persona le atribuye todo lo que pasa en el mundo al Creador, que el Creador es el único que está haciendo todas las acciones, él se considera como ser parte del Creador. Entonces hay una pregunta acá, desde el punto de vista de la decena. ¿Cómo la decena puede acercarse más y más a esta actitud? ¿Cómo tener más éxito cada vez, Raf, con respecto al trabajo individual de cada uno de los amigos de la decena? Cada quien tiene que sentir si está en ese trabajo, y cuando todos están conectados juntos, a través de esto ellos sienten que tanto le exigen al Creador juntos que Él los conecte, Él se conecte con Él y que Él se conecte dentro de ellos también. Pregunta, ¿quiere decir de que es algo interno de cada quien? Y luego, cuando nosotros nos conectamos, surge el poder de como si fuera de todos. Rav dice, sí, pregunta. Pero es algo que no puedo hacer porque yo le tengo que dar ejemplo a los amigos y gracias al ejemplo, entonces... Todos los amigos son algo externo, pero Rav dice no son externos. Pregunta, entonces, ¿por qué pues una persona te puede... Bueno, es que la persona tiene muchos ruidos alrededor de él. ¿Cómo la persona puede atraerse, sentirse atraída a esto? Porque aparentemente la persona... siempre tienen la intendencia de escuchar que hay otras fuerzas en la realidad. ¿Por qué es más fácil para la persona escuchar esto? Porque esto va en contra de los mandamientos del Creador, puesto que Él nos dice que tenemos que estar adheridos a la decena, y desde la decena nosotros nos adherimos al Creador. Y gracias a esto llegamos al Creador. No hay otras más conexiones acá. Pregunta, ¿y la persona sabe que existe una única fuerza que gobierna la realidad? Pero la persona parece que va en contra de esta fuerza. Rav, sí, a través de esto se le da la oportunidad y la posibilidad de que la persona eleve plegaria. Pregunta, ¿por qué es que esto llega a la realidad de la persona en esta forma? Rav dice, para poder hacer las acciones que necesitan ser ejecutadas. El amigo dice, ¿cuáles son estas acciones? Rav, querer estar más adherido al Creador y gracias a esto descubrir la siguiente etapa que él tiene que hacer, y ese es un paso más adelante para la persona. Pregunta, ¿cómo podemos abrazar esta actitud de que solo hay una fuerza que gobierna la realidad y que siempre hago cálculos con respecto a esto? Yo analizo toda la realidad sabiendo que soy una fuerza. ¿Cómo me puedo relacionar con esa fuerza para vivir dentro de esa fuerza? Raf, tú tienes que pensar más en esto, en tal forma en la que esto se vuelva tu lenguaje interno que te está administrando, te gobierna constantemente. Pregunta, y cuando yo me encuentro a mí mismo en un estado de que yo estoy roto, no tengo fuerzas, ¿cuál es el consejo? ¿Qué es lo que tienes entonces? Mire, Rav, es que yo interpreto la realidad como que esto me influencia en la realidad y también esto es una fuerza singular. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tengo estas influencias? Rav, quiere decir que tú no concluiste con la etapa anterior. El amigo dice, ¿qué tengo que hacer? Rav dice, tienes que regresar y continuar y enterrar esas cosas. Pregunta, ¿enterrar esas cosas? Rav dice, sí. Pregunta, ¿cancelarlas y empezar de nuevo? Rav, sí, ante tus ojos, sí. El amigo dice, también con mis pensamientos. Gracias, Rav. Pregunta, ¿qué significa que Israel... la nación de Israel tiene que estar en la completitud para llegar a ser uno, como uno? Rav dice, ellos tienen que estar conectados los unos con los otros, todos nosotros juntos, para que juntos seamos capaces de ser como uno. Pregunto, ¿con algunos amigos qué significa que nos volvamos uno, Rav? ¿Quieren adherirse los unos a los otros sin ningún disturbio, sin ninguna limitancia o obstrucción, por encima de las obstrucciones, sin ninguna desconexión y con una inclinación hacia el Creador para que Él sea el que los conecte? Pregunta, ¿por qué tal forma en la decena, esa completitud de la decena nos permite llegar a la completitud del Creador, es decir, a la providencia privada? Rav dice, porque el Creador se revela en la decena como la suma total de los esfuerzos para conectarse. Pregunta, quiere decir que primero tenemos que pensar entre nosotros que queremos ser uno como el Creador. Sí, dice Rav. Queremos ser uno como Él es uno. Pero esta solo es la intención, dice el Rav. Después del acto, cuando nosotros de hecho nos volvemos como uno, entonces nosotros descubrimos. Lo descubrimos a Él. Y Gilad, adelante, pregunta. Dice en el artículo de que hay grandes innovaciones porque sus rostros eran distintos los unos a los otros. y también sus puntos de vista eran, no eran similares, pero son personas únicas en el mundo. Esa es una gran novedad. Una novedad es que todos tenemos solo una meta de darle contento al Creador. Entonces, yo no entiendo qué es esto de que sus caras no son iguales. ¿Qué significa eso? ¿Quiere decir que, por ejemplo, a alguno le gusta el falafel y a otro le gusta el pescado? ¿De eso estamos hablando? ¿De qué forma es que sus rostros son distintos para que entonces se puedan unir los unos con los otros? Rav dice, cada quien tiene distintas cualidades y cada quien debe conectarse a esas cualidades y volverse, bueno, ir por encima de ellas. Pregunta. Hay distintas cualidades. ¿Cómo llegar al amor al Creador? ¿Llegamos a través del amor del Creador o solo a través de las cualidades? Rav, digamos, yo tengo estas cualidades con las que yo nací. El amigo dice, no tengo problema con eso, eso es un nivel. Todos tenemos distintas cualidades, distintas características, y sobre ellas tenemos que conectarnos al Creador. No hay contradicción. Rav dice, sí, no hay contradicción, a menos de que yo la sienta. Yo tengo que alcanzar este plano. El amigo dice, ¿qué plano? ¿De qué plano habla Rav? Rav, plano de interconexiones entre nosotros. Pregunta. Digamos, hay distintas opiniones en la decena. Cada quien es distinto, tienen sus propias opiniones, sus propias metas, etcétera, etcétera. Porque nosotros vivimos, bueno, de la lección, y queremos sentir algo e ir por encima de esto. Cuando existen distintas opiniones con respecto al beneficio de la sociedad, ¿cómo participar, por ejemplo, en el Congreso? Hay distintas opiniones de cómo participar en el Congreso. Hay distintas opiniones con respecto a la meta. Rav dice, ¿y qué? El amigo dice, ¿cómo por encima de esto unimos nuestras fuerzas? Rav dice, tú te describes una única vasija. Y gracias a esto, nosotros entramos dentro de esta vasija y estamos en adhesión dentro de la vasija. Pregunta. Pero, sin embargo, tenemos que decidir cómo hacerlo, porque lo estamos haciendo juntos, ¿verdad? ¿Por qué es que tenemos que revelar estas distintas caras para llegar a la similitud entre nosotros? Esa es mi pregunta, Rav. Distintas caras se revelan en el hecho de que cada quien trabaja de forma individual. Pero, cuando nosotros queremos conectarnos juntos, entonces nosotros empezamos a conectar. Y esta conexión te vuelve aceptable hacia todos. ¿Por qué? Porque existe una incorporación aquí. Todos se incorporan dentro de todos. Y entonces nosotros ya podemos hablar acerca de una vasija común. Pregunta. Cuando tenemos esa vasija común, las caras son distintas, Rav. No, nosotros nos conectamos en un único parsur. ¿Bien? Pregunta. Sí, tengo que digerir la respuesta, Rav, disculpe. Dice, está bien, hay tiempo. ¿Sí? Pregunta, está escrito que en todas las pausas en su camino, ellos tuvieron disputas, tuvieron distintas, y solo allá en el monte Sinaí, ellos fueron como un hombre con un solo corazón. ¿Tenían que tener todas estas disputas? Rav dice, sí, claro que sí, esto fue para su beneficio. Nosotros tenemos que elevarnos por encima de las disputas, y gracias a esto llegamos a la completitud. Pregunta. ¿Cuál es este estado de transición, ese momento en el que? Porque Rabbi Shimon también nos dice que ellos se odiaban los unos a los otros, querían quemarse los unos a los otros. ¿Cuál es esa transición entonces? Ese punto de conversión, ¿cuándo pasa? Nosotros también lo vemos en el exterior. En el exterior también está pasando. Rav. Bueno, el esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy es un propósito totalmente distinto, un nivel totalmente distinto. Nosotros estamos hablando de un grupo que se llamaba el grupo, la nación de Israel, que ellos sentían que su propósito era conectarse, hasta que nosotros nos volvemos como un hombre con un solo corazón. Es decir, ellos se unieron al menos en el primer nivel, ellos construyeron para sí mismos este sistema, Yud Kei Vav Kei, el sistema Ahava, y así es como ellos pueden seguir elevándose, pregunta. Pero ¿es constantemente gracias a la disputa, a las disputas y al odio? Rav dice, claro que sí, ese es el reconocimiento del odio. Es mejor decir esto. El odio lucha. Yo no sé qué pasa ahí, pero esta es la revelación del mal. Ellos tenían que elevarse sobre esto cada vez. No tenían que huir, no salirse de la sociedad. Pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la nación del monte Sinaí? Rav. Quiere decir de que ellos alcanzaron las buenas condiciones para poder alcanzar las correcciones. Las correctas condiciones para alcanzar las correcciones, si no, este fuera un lugar de muerte para ellos. Esto hubiera sido un lugar de muerte para ellos. ¿Está claro? Bien. ¿Sí?
Todo Rav.
Sheila. Gracias. Gracias, Rav. Gracias, Rav. La pregunta es esta. Antes de una acción, ¿cuál debería ser la plegaria que tenemos que hacer para el Creador? Rav dice, la súplica es una acción por sí misma. Antes de reunirse con el Creador, ellos tienen que reunirse entre sí mismos y ellos descubren que ellos quieren alcanzar la completación del único deseo, y gracias a esto ellos tienen que dirigirse al Creador, pedirle al Creador ayuda. Pregunta, ¿qué es eso de ministros en este mundo, en el trabajo? Rav dice, estos son individuos únicos que tienen una especial meta gracias a la raíz de su alma. Pregunta, ¿cómo los descubrimos a ellos? Puesto que nosotros queremos estar bajo el gobierno del Creador y nosotros queremos cambiar el gobierno del Creador hacia... ¿cuál es ese punto de querer escoger correctamente acá? Rav dice, puede ser una elección positiva o negativa. Ok, dice el amigo, pero acá escribe que... ¿qué significa en nuestro trabajo naciones e individuos que se han unido? Rav, quiere decir de que hay aquellas personas, todo el grupo, que a pesar de que ellos tenían esa ayuda de arriba, todos los individuos dentro de ellos alcanzaron conexión. Pregunta. ¿Es entonces suficiente para todas las personas ser un hombre con un solo corazón? Rav dice, yo no sé. Sí, Rav, es que pareciera que aquí dice que ellos se acercaron. Rav dice, eso es lo que parece. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre... plegarias del cuerpo? Porque pareciera que fuera una acción del hombre. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos inclinaciones? Rav dice, no. Mira, sacar al cuerpo del control del deseo de recibir, es decir, persuadir al cuerpo. Pregunta. No, es que acá dice que nosotros tenemos que... el cuerpo dice que sigue las reglas de la Torah, es decir, que eso se le llama compensa castigo. Pero, ¿qué hacemos para convencer el cuerpo? Rav, es que está claro para la persona, ya sea que hay una recompensa o un castigo. Pregunta. Al final, todo depende de la actitud que tenga el hombre, ¿no? Cómo la persona relaciona todas las cosas al Creador y cómo la persona no lo hace. ¿Qué es lo que influencia a la persona para que haga este cambio, que tenga esta actitud o la otra? Ya sea si está en providencia única o en recompensa y castigo, Rav dice. Quiere decir de que si existe una relación entre ellos, entonces él se lo atribuye al Creador, pero si no tiene esa conexión, no le atribuye nada al Creador. Entonces, ¿la acción depende de la persona? Si está relacionada a la persona o no. Es que depende de la persona, con respecto a cómo la persona dirige todo y se lo atribuye todo al Creador, dice el Rav. Gracias, dice el amigo Rav, dice. ¿Quieres preguntar algo más? Sí. Después de que una persona se esfuerza, la persona tiene que creer en la providencia privada que el Creador hizo todo este esfuerzo en él, ¿verdad? Sí, dice Rav, pregunta. ¿Cómo podemos continuar el esfuerzo y aceptar que todo lo hace el Creador? Rav dice. Sí, es que estamos hablando con respecto a ti, que tú estás en ese estado en el que tú tienes que escoger, pregunta. Es decir, que la persona tiene que esforzarse, pero nosotros tenemos que esforzarnos cada vez más. ¿Cómo le hacemos para alcanzar ese esfuerzo extra? Es lo mismo cada vez. Pregunta. ¿Qué significa aceptar la providencia privada? Rav dice que tú alcanzas un nivel que se llama providencia privada, es decir, que todo lo que tú recibes de arriba, todo viene del Creador mismo, gracias a la providencia privada, y específicamente eso viene para ti. ¿Dónde está el esfuerzo de la persona desde ese punto en adelante? Dice el amigo Rav, la misma relación que tiene que alcanzar la persona con respecto al Creador. Sí, Rav, pero dice el amigo, una vez que nosotros vemos que todo es el trabajo del Creador en uno mismo, Rav dice, es que la persona lo ve ahora. El amigo dice, ¿en qué tipo de esfuerzo vamos a hacer entonces? Todo lo hace el Creador, Rav dice. Solo alcanzar al Creador y pedirle al Creador que lo corrija. El Creador es el que corrige a cada persona en todos los niveles. Pregunta. ¿Cómo asegurarse que la persona no se debilita sabiendo que el Creador lo hace todo? Rav dice. La persona adquiere adhesión con el Creador gracias a esto. La adhesión cara a cara. Pregunta. ¿Qué significa eso de la adhesión cara a cara? Rav dice. Cuando la persona puede observar que todo lo que él necesitaba corregir, el Creador lo corrigió y de hecho no solo lo corrigió, sino que también empezó a hacer las correcciones. Ese era el objetivo de todo, ¿está claro? ¿Qué más? Eso es todo. Vamos a ver acá. Sí, yo tengo muchas preguntas por acá. Haifa 1, por favor.
Shalom, Rav. Lefi ma'amar, Boré noten machshavot, rutzonot.
Con respecto al artículo, el Creador da pensamientos y deseos y también nos da la fuerza para superar esos deseos y pensamientos. Y el esfuerzo solo es anularnos y atribuirle todo al Creador. ¿Atribuirle todo al Creador es la plegaria misma? Rav dice sí. Hebreo
10.
Nosotros siempre empezamos con la recompensa y castigo en cada nivel. Rav dice sí. Pregunta. ¿Qué es recompensa y castigo? Porque yo no lo entiendo. ¿Cuál es la recompensa y cuál es el castigo? Rav dice. Es que si yo tengo éxito en conectar mis vasijas con la luz superior, con el Creador, a esto se considera que yo recibo una recompensa, de lo contrario es un castigo. Pregunta. ¿Trabajo personal? La dice claro que sí, es trabajo individual. Jeff 1. Querido Rav, ¿cómo como resultado del trabajo individual yo empiezo a sentir de que yo estoy cara a cara con el Creador? Rav, no te lo puedo explicar. Poco a poco esto se te va a revelar. Esto se revela a la persona. Cabio 2, de mujeres. Hola, queridísimo Rav. Es un gran gozo verlo. Si una persona no está calificada para recibir la Torah en este tiempo de vida, durante toda su vida, ¿la persona es capaz de sobrellevar esta, de superar esa condición? Rav dice, no hay tal cosa. Está escrito, en la medida en la que la persona trabaje, no. Todo depende de la persona misma. Todo depende de la persona misma. No hay tal condición como la que describes. Turquía, número 8 de mujeres. Perdón, Turquía de hombres, número 8. No se les escucha, dice Raf. Parece que no. Muy bien. Sí, le puedo leer la pregunta, le dicen al Raf. Sí, ¿me van a oír cuando yo hable? Dice Raf, claro que sí, dicen. La amiga de Turquía 8 está preguntando. Yo sé que el Creador me va a usar para algunas tareas, ya sea que lo quiera o no, pero cuando el Creador me llame a hacer estas acciones, ¿estamos haciendo las acciones correctas? Si nosotros pensamos que somos protagonistas de los eventos, en lugar de ser yo misma o mis amigas, Raf, no. Tú tienes que guardar estas acciones en la conexión con tus amigas porque solo de esa forma tú estás observando tu parte, tu porción en el alma de Adam Arishon. Y no hay otra forma en la que tú puedas observar esa parte tuya. Vamos con mujeres de Ucrania 2. Hola, querido Raf. En el párrafo un párrafo antes del último dice que como un hombre con un solo corazón, con un solo deseo. Como que si fuera una única unidad, nos volvimos una sola nación y entonces fueron calificados para recibir la Torah. Mi pregunta es, nosotros tenemos muchos anhelos. Conectar, adherirnos al Creador, alcanzar otorgamiento, alcanzar amor. La pregunta es, ¿cuál debe ser ese único deseo con el cual podernos conectar? ¿Y por qué es que no alcanzamos a darle ese punto? Rab dice, ese es el punto principal. ¿Simplemente tiene distintos nombres? Dice la amiga. Rab dice, sí, todos los nombres que dijiste. Pero todo solo es un punto, es el punto de conexión entre nosotros y el Creador. USA Midwest.
Mac 4.
Estados Unidos Medio Oeste, ¿no? Ok, nada. Mac 4, por favor. Y la pregunta es esta. Sí, en la providencia privada, la persona incrementa, bueno, el Creador incrementa el deseo de recibir en la persona y la persona no siente que no tiene llenado. Esto solo le da. Esto solo pasa para darle una oportunidad a la persona para que vaya por encima de la razón y alcance más conexión con sus amigos y que complete su deseo. Rab dice sí y sí. Pregunta, al incorporarme los deseos de los amigos, ¿yo acelero la construcción de la vasija? Rab dice sí. ¿Le puedo hacer una pregunta práctica con respecto a la decena? Sí, rápidamente. Pregunta. Un amigo sale de la decena temporalmente porque no está de acuerdo con ciertas cosas. Rab dice, no hay tal cosa que la persona se salga a la decena sin molestar a los amigos. No. Quiere decir de que todos ustedes no han trabajado en la cualidad de conexión entre ustedes. Gracias, dice el amigo. Raf dice Peter 1.
Здравствуйте, Раф. Был вопрос в понятии люди, то есть лица разные, да, и вы ответили, что...
No tengo traducción, amigos, disculpen. Sí. Nosotros decimos que nuestras caras no son similares las unas a las otras y usted respondió que la razón de esto es que queremos que para ser como uno tenemos que ser como él. Nosotros no entendemos qué significa ser como él. Cada uno lo interpreta de distintas formas. ¿Qué significa ser como él? Rab dice, ser como él significa estar conectado entre ustedes y con el Creador en una única conexión. Gracias, dice el amigo. Raf dice, Latín 1.
Durante esta guerra interna de atribuir todo al Creador, yo tengo quejas. Digo, sé que todo viene de ti, pero ¿por qué lo hiciste así? No entiendo. La pregunta es, ¿cómo de las quejas paso al agradecimiento?
Tú necesitas ver. ¿En qué medida tú entiendes lo que tú sientes? ¿Cómo, en qué medida el Creador prepara estos amigos para ti, estas herramientas, esos instrumentos, estas vasijas? Y con respecto a esto, tú vas a sentir esa gratitud hacia el Creador. Hebreo 2, de mujeres, por favor. Gracias, Rav. Cuando una persona debería pedirle corrección del Creador, al inicio la persona siente mucha resistencia para hacer esto, y luego la persona tiene que llegar al Creador después de que la persona ya entiende cuál es ese punto de corrección que necesita pedir. Rav dice sí. Pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros alcanzamos este discernimiento? Que ese punto verdadero es el problema de la petición, Rav dice. Al estar constantemente apuntándome más y más hacia el Creador, de forma interna apuntándome más y más al Creador. Y de esta forma, entonces yo entiendo que necesito. Rav dice, la amiga dice, ¿qué significa dirigirme directamente al Creador de forma interna? Rav, no te lo puedo decir, esto es una cuestión de sentirlo. ¿Eres de Darón? Muchas gracias, Rav, dice la amiga. El día de hoy es el día del holocausto y con respecto al artículo, hay personas en Israel que existen solo para estar en la equivalencia de forma con el Creador y nosotros vemos que solo algunos de los judíos tienen este propósito de la adhesión. Y es así, ¿por qué es que el Creador nos sostiene durante miles de años como si nosotros fuéramos solo una nación? Como que si se nos considera judíos y tenemos ese odio hacia nosotros y que de todos modos no estamos siguiendo en el camino espiritual. Rav dice, esto es algo muy grandemente exaltado que yo no puedo explicar. Es que esto se tiene que revelar posteriormente. Esto no pertenece a este mundo, lo que tú describes, sino que pertenece al siguiente mundo. Tiene que ver con los niveles entre el siguiente mundo y el Creador. Pero hablaremos más adelante de esto. Vamos a tener más palabras para trabajar, así que hablaremos de esto más tarde. Holanda. Dice en el artículo que Rabí Gia dice que hay dos interpretaciones contradictorias. Una es que el Señor ha escogido a Jacob para sí mismo, y la segunda es que porque Jacob ha escogido al Señor para él. ¿Cuáles son estas contradicciones? ¿Qué significan estas contradicciones con respecto al rol que tiene la fuerza de Jacob? Rab dice, esto depende, digamos lo que depende de lo que Jacob pidió. Sí, pero ¿cuál es la contradicción? Le dicen al Rav. ¿Quién escoge a quién? ¿Jacob escoge al Creador o el Creador escoge a Jacob? ¿Está claro? Esa es la pregunta. Rav dice, la pregunta está clara, ¿verdad? Rav dice, la respuesta es lo mismo. Ambas cosas son lo mismo. Pero con respecto a nuestro ocultamiento, nosotros determinamos que Jacob y el Creador no son la misma parte en un sistema. Pregunta, ¿cuál es el rol entonces? ¿Cuál es la función de Jacob acá? Rav dice, ser un representante abajo, el Creador que está arriba. Bersheba. Hola, Rav, con su permiso. Muchas gracias a la Tierra Sagrada. Tenemos un párrafo muy interesante acá, creo que es el último. Dice, tenemos que explicar la tercera pregunta. Hemos preguntado acerca de que el Creador dio al resto de las naciones ministros y gobernantes mientras que tomó a Israel para sí, para su propia porción. Deberíamos interpretar esto en el desarrollo del trabajo de una persona, es decir, en un cuerpo. Cuando la persona atribuye todo lo que le ocurre en el mundo al Creador, que es quien hace y hará todas las acciones, es considerada como la parte del Creador, ya que no hay otra autoridad en el mundo. En ese momento, a la persona se le puede considerar parte del Creador. Cuando uno no atribuye todo lo que ocurre en el mundo al Creador, sino que dice que hay otras fuerzas que no son la Kedusha, la santidad, entonces se encuentra en un estado de naciones del mundo, es decir, que tiene encargados y ministros. Pero eso es cuando él está en un estado del resto de las naciones del mundo. La pregunta es como si el creador del mundo dividió el trabajo. Yo voy a administrar a Israel y el resto de las naciones van a ser gobernadas por ministros y encargados. Cuando nosotros no estamos en la adhesión con el Creador, es como que si nosotros estamos dándole más fuerza a los encargados y ministros. Así es como nosotros tenemos que direccionarnos para poder sentir la fuerza de estos ministros que están opuestos al Creador. Rav dice, sí. En esa medida, entonces, nosotros vamos a tratar de cambiar desde la parte de las naciones del mundo hacia la parte de la nación de Israel, ¿está claro? Pregunta. Rav dice, ¿esto significa que nosotros estamos saliendo del exilio? Pregunta. Entonces, esta división entre el gobierno del Creador y el gobierno de estos encargados y ministros, básicamente es la providencia privada en contra de la providencia de la recompensa y el castigo. Sí. Ahí está la respuesta. El amigo dice, muchas gracias, Rav. Rav dice, mujeres de Turquía 7. Inclusive mis esfuerzos le pertenecen al Creador. ¿Por qué el Creador me hace sentir como que si mi esfuerzo me pertenece a mí misma ahora? Rav dice, no entiendo la pregunta. Otra vez, le dicen a Rab, sí, mi esfuerzo le pertenece al Creador porque yo siento que yo estoy haciendo el esfuerzo. Rab, la persona siente que se está esforzando, claro que sí. Pero ¿por qué? Dice, le dicen a Rab. Rab dice, ¿por qué lo siento? Porque en el artículo dice que mi esfuerzo, de hecho, le pertenece al Creador. Rav dice, la persona quiere esto, pero no es realmente así. De forma práctica, la persona siente que se está esforzando. ¿Y cuál es la respuesta? Cuando la persona se esfuerza, el esfuerzo no deja de pertenecerle. Pero si él estuviera unido al Creador, él no sintiera ese esfuerzo. La persona no sintiera esa resistencia, sino que solo sentiría la adhesión eterna con el Creador. ¿Eres de unidad? Buen día, Raf. Podríamos decir que la indicación del discernimiento de la providencia privada es un sentimiento que yo sentí. Digamos, en el pasado yo sentí envidia. Yo puedo utilizar esta carencia previa o nada más puedo utilizar las carencias que siento ahora para poder alcanzar esa providencia privada. Rav dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Disculpen, dice el Rav.